Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos, como de costumbre, en esta tertulia de las noticias, como son José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, le damos la bienvenida, el agradecimiento de que estén con nosotros aquí en la tertulia de las noticias, como son.
Muchísimas gracias a aquellos que nos están viendo a través de Facebook, los que nos ven también a través de YouTube y, por supuesto, aquellos que nos escuchan a través de nuestras ondas radiales. Y bueno, además de las redes sociales, recuerden que siempre hay una, yo sé que la interferencia, hay que usar los VPN, nos deja entrar, pero bueno, siempre recuerden que en Facebook es Martín Noticias, en YouTube también Martín Noticias, pero en nuestra página digital, radiotelevisionmartí.com. Ahí tienen también otra forma de escuchar el programa que inmediatamente que sale al aire, pues queda grabado para que aquellos lo quieran reproducir. Pues, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, recogemos la primera nota de Cubanet titulada "Obscena manipulación de la bandera causa indignación en redes sociales".
Mira, esto lleva unos cuantos días, José Luis, y no es que estemos repitiendo la noticia, no. Lleva unos cuantos días desde que, por supuesto, todos conocen que Luis Manuel Otero Alcántara está preso por el uso de la bandera. Ahora, recientemente, esta muchacha, Aniet González, también la detuvieron, la quieren encauzar. Pero, sin embargo, hay otros que usan la bandera cubana también en su ropa. Lo decía uno de nuestros invitados reciente, la semana pasada en el programa. Hoy vamos a volver a hablar del tema porque esto se está calentando en redes sociales. Por eso hemos vuelto a traer el tema, porque es recurrente, pero está ahí, vigente.
Después, ante el colapso de las empresas estatales, los artistas cubanos están pidiendo menos burocracia y más música.
El problema del control y el control y el control. Y parece que el gobierno lo que quiere es salirse ya de todas estas orquestas, pagarle a las orquestas, que cada cual sea independiente. Pero bueno, ¿qué pasa con el control? Es interesante.
Y la ONU, la Organización de Naciones Unidas, prorroga 2 años el grupo de expertos en derechos humanos para Nicaragua.
Bien hecho sobre todo por lo que está cometiendo Daniel Ortega y su esposa dentro del país. Tenemos hoy a dos personas desde Cuba, dos periodistas independientes desde Cuba. Me refiero a Pedro González Reynoso, se encuentra en Caibarí, en Villa Clara, como todos conocen. Bueno, pues Pedro es periodista independiente, escribe para Diario de Cuba. En La Habana tenemos hoy a Boris González Arena, periodista independiente, también colaborador de Diario de Cuba. Y los dos, tanto Pedro como Boris, colaboradores de la tertulia de las noticias como son. Así que con ellos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Pero creo que tenemos, me acaban de informar, creo que vamos a saludar primero a Boris porque hemos perdido la comunicación con Pedro. La vamos a recuperar si Dios quiere. Boris, saludos, ¿cómo estás?
Bueno, Federico, que recuperen esa comunicación porque era interesante tener a Pedro aquí. Bien, por aquí, por La Habana. Bueno, afortunadamente yo sí tengo comunicación. Hay un calor tremendo en La Habana y viendo los hechos. Y bueno, hoy están bastante temas bastante interesantes para tratar. Sobre todo la bandera, que es escandalosa.
Eso, ese es el tema. Y es recurrente, ¿eh? Y se mantiene, ha mantenido vigencia. Pero sobre todo el calor en La Habana, en Miami, una primavera que ha empezado caliente, amigo mío. Una primavera bien caliente.
No refresca.
No, de verdad que no.
Bueno, el perfil social, las tianadas, dice que si Cuba fuera un país democrático, echaría por tierra todas las acusaciones de que pesan sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara, como tú decías, ¿no? Preso. Y en fecha más reciente, sobre la camagüeyana Aniet González, por utilizar la bandera para llamar la atención sobre diversas cuestiones de orden político en la isla. Frente al Museo Batalla de Ideas del municipio Cárdenas, allá en Matanzas, una imagen de la bandera cubana en la que el triángulo rojo ha sido convertido en un puño que le muestra el dedo a quien quiera mirar, ha causado indignación y repulsa entre los usuarios de las redes sociales. La grosera manipulación del símbolo patrio que más polémica ha generado en lo concerniente a cómo y en qué circunstancias los cubanos pueden apropiárselo ha levantado fuertes criterios que cuestionan el doble rasero de la dictadura de Díaz-Canel cuando se trata de la bandera. En el post de Marras, la autora subraya, y cito, Luis Manuel Otero cumple hoy 628 días preso por utilizar su bandera como segunda piel y denuncia el traslado de Aniet hacia la prisión de Kilo 5 allá en Camagüey por cubrir su cuerpo con la enseña nacional. En los comentarios se aprecia el rotundo rechazo de los cubanos a la desagradable imagen y a las injusticias cometidas por el régimen en nombre de un falso respeto a los símbolos patrios. Sigue diciendo Cubanet, cantantes como Jaila y Laura Pausini se han vestido con la bandera cubana. Hace pocos días se la colgó en los hombros, estilo boxeador, el rapero Tekashi 69 durante su visita a Viñales, y el propio Díaz-Canel la llevó impresa en el pullover que usó durante la tángana en el Parque Trillo de Centro Habana. Eso fue en noviembre de 2020.
Pero ahí lo interesante es que solamente Luis Manuel Otero Alcántara y Aniel González, porque lo hicieron como modo de protesta, protesta contra el gobierno, protesta, o más bien exigiendo libertades, entonces ellos sí están presos. Los demás, incluso lo del rapero fue mucho más grave, porque además de llevar la bandera encima, regalaba así por la calle dólares estadounidenses, o sea, usaba la bandera para regalar dólares estadounidenses. Y bueno, no pasó nada. Vamos a comenzar con Boris.
Sí, he visto, por ejemplo, han puesto mucho en redes sociales la foto del rapero ese que además, ya tú sabes, viene de sabe Dios, acusado de crímenes, etcétera, en los países en los que ha estado, y al lado ponen la foto de Daniel vestida con la bandera, cubierta con la bandera. Por cierto, hay que señalar algo, Aniet es una mujer muy delgada, se le ve muy delgada, y eso es lo que estamos viendo en los cubanos en estos momentos, un contraste muy grande entre la población común, la falta de alimento, lo que se está notando en como lucimos nosotros delgados, y la obesidad del gobierno cubano, como una cosa vergonzosa. El tema del juego este con cómo usan las imágenes uno u otro tiene antecedentes en Cuba. Yo recuerdo que había una publicidad antes en la televisión cubana que aquel actor que ya murió, que se llama José Antonio Rodríguez, decía, había como un eslogan, algo así, que decía, sabemos bien lo que nos falta, sabemos bien lo que nos sobra, en Cuba nos sobra entonces extendía ese y terminaba diciendo coraje. Entonces, o sea, vulgaridad, mal uso de los atributos patrios, todo eso el gobierno cubano se lo puede permitir. Hay un fenómeno, un episodio también que pasó en Venezuela, durante una campaña electoral, en el cual la oposición sacó una bandera, una gorra con la bandera de Venezuela, y el Consejo Nacional Electoral venezolano lo prohibió. E inmediatamente después el gobierno venezolano sacó también una gorra con la bandera, y entonces ese sí fue permitido. Esto es para que dé una idea de cómo realmente, cuando caemos en una situación de la carencia de Estado de Derecho, pues entonces lo que tenemos es que el Estado usa de manera arbitraria el derecho, cualquier tipo de derecho, y por supuesto que inculpa, que lastima, que deteriora los derechos ciudadanos y la capacidad de los cubanos para ejercerlo. Entonces, este es otro episodio, de verdad que es escandaloso, es una pena ver esa cara de Aniet, saber que Aniet, por hacerse esa foto con la bandera, está presa hoy.
Vamos a pasarle a Pedro, pero ahí estaba leyendo algunos que decían, Boris decía escandaloso, algunos decían que es burdo, que es una justificación burda, porque usted no puede usar esta justificación cuando se le permite a otro, incluso cuando el primer secretario del Partido Comunista va a una arenga pública con un pullover, un tichero, una camiseta con la bandera cubana, y después entonces usted detiene a una persona porque se echa la bandera cubana por encima. Entonces, ¿sí o no? O sea, que yo creo que más que escandaloso es burdo. ¿No? Es ya, lo hacen porque quieren y punto.
Y hay una figura delictiva, ultraje a los símbolos patrios, que está ahí presente en el Código Penal.
Pero interpretativo, porque eso lleva abajo ese capítulo, ese código, esa resolución, o como le quieren llamar, lleva y dice, bueno, mientras que no sea usada para. Entonces es interpretativo. Entonces hay que decir que Díaz-Canel lo hace para reafirmar, el patriotismo cubano. Entonces está bien llevado.
Y los otros que no son Díaz-Canel lo hacen porque es autorizado por quién.
Pero entonces Otero Alcántara y esta muchacha y Aniet lo hacen para protestar, eso no es patriótico, entonces van presos. Entonces es demasiado interpretativo y por eso es donde estamos. Por
tremendo.
Eso, por eso sigue siendo noticia. Vamos a pasar
el comentario
a Pedro.
Hola, yo lo resumo en dos imágenes para mí contundentes. Primero fue la construcción de la bandera de concreto frente a la antigua oficina de intereses, hoy embajada de los Estados Unidos, ahí en el en la Plaza de las Banderas famosa. Hicieron una construcción horrible de cemento, de concreto, de hormigón fundido, donde el escudo, perdón, la estrella no apuntaba a los puntos direccionales que tenía la bandera originalmente. Pero yo, más allá de aquello, recordemos que hablamos en un programa anterior con Jorge Luis, con Jorge Enrique, sobre la violación de esto por parte del Estado, y concretamos con que solo cuando se sirve a los intereses del Estado, pues entonces no son punibles los dislates que cometen sus funcionarios con respecto a los símbolos que ellos tratan de sacralizar. Pero yo hablaba hace un minuto con una gran amiga, y por cierto una excelente artista plástica, Cirenaica Moreira, que está ahora de visita a Estados Unidos, invitada por varios centros exponenciales para sus obras, y que ella tiene un performance de hace muchos años, en lo cual ella está completamente desnuda. Por cierto, una imagen que ha bloqueado Facebook a través de su subsidiaria Instagram, con la bandera cubana, y está haciendo un performance, y lo cual fue retirado de estos sitios. Y qué paradoja, porque se deduce que la libertad de expresión ha de ir más allá de cualquier frontera. Y entonces estos sitios que tienen un purismo que puede ser discutible, también consideran que no debe ser visualizado solo porque el artista está desnuda posando con una bandera. Lo que pasó con Luis Manuel, lo que pasó con Aniel, lo que ha pasado con todos los que van a seguir sucediendo, será siempre un problema contestatario. O sea, la invocación de los símbolos con lo que ellos consideran que puede ser ofensivo para sus intereses. Nunca otro artista va a ser incriminado por ello si no lo ha hecho de forma libre, según sus estatutos. Así que no andemos más en el asunto. Esto que ha pasado en Cárdenas y que va a seguir pasando en cualquier lugar del país, incluso en Artex, con toda su quincallería llena de símbolos patrios ultrajados, con la A separada, ultrajados, pues entonces ya le vendrán en material redituable para la economía del país, que es lo importante. Ya estamos en la etapa Stolypin. No olvidemos esto, el país necesita divisa, lo va a conseguir como sea. Y va a seguir encarcelando a los que disientan. Se acabó.
Es verdad. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Se afianza la idea de que los artistas musicales podrían acabar trabajando en el sector privado, aunque con limitaciones. El oficialismo sigue sin dar señales claras al respecto, pero la segunda parte del reportaje, ¿representan bien las empresas de la música en Cuba sus artistas? Menciona la posibilidad de ampliar y diversificar el sistema empresarial de la música y ofrecer al artista otras alternativas en relación con el mercado, aunque deja claro que la prioridad es fortalecer a la empresa estatal socialista. Para revertir la debacle del sector, entre ellas el divorcio de la empresa o la parte empresarial y política, pero sin que desaparezca la segunda. ¿Cuál? La política.
Claro. Es increíble. Es como que el Estado quiere quitarse encima todo el gasto que le lleva, pero saben que la parte musical sigue siendo un brazo político o sigue siendo un brazo cultural, o no quieren destetarse del brazo cultural de la Revolución Cubana, y entonces están en todo este juego. Pero en definitiva, señores, el arte es independiente, y el arte, claro, debieron darse las condiciones para que cada artista sea independiente y ya, y punto, y cante lo que quiere y haga su arte como quiera.
Pero en Cuba no hace así.
¿Qué va a hacer así?
Dice la nota que se crearán los centros provinciales de la música, que serán los encargados de hacer que se cumpla la política cultural en los espacios privados y atender al talento artístico subvencionado. Se deduce también que prevén abrir al sector privado los servicios relacionados con el área.
Control del sector. Esto es lo peor del capitalismo salvaje. Control de la empresa privada por parte de un gobierno. Y control sobre la empresa privada. Quieren que tú seas independiente económicamente, pero yo controlo lo que tú dices. Boris.
Oye, compadre, eso viene rato, hace rato dando guerra, los músicos vienen peleando. Yo recuerdo que hace como 2 meses publicó David Blanco, que es uno de esos músicos que todavía quedan aquí adentro, porque hay que decir que la escena musical cubana se ha quedado con la limaya del patio. para, o sea, yo veo esos programas de vez en cuando que antes invitaban a los músicos, y ahora es Arnaldo y su talismán con Raúl Torres, Raúl Torres con Ray Tuntún con Arnaldo y su talismán. O sea, no saben, no tienen variantes de músicos, porque todos los músicos se han ido para el diablo. Entonces, uno de los que queda de esos, de los que eran populares y tal, es David Blanco. Ya hace poco David Blanco hizo una publicación tremenda que está en las redes, precisamente acusando de parásitos a los empresarios musicales. Y yo recuerdo que ponía empresas entre comillas, porque no son empresas. Es todo un sistema que creó el castrismo en los 90, cuando se quiso quitar aquello de que le daba dinero a todo el mundo sin trabajar de manera absoluta. Entonces ese mismo sistema se volvió también escandaloso para los músicos que trabajan y no reciben su dinero. La nota dice eso de que crearán los consejos de la música, algo así, y yo me quedé un poco, digamos, colgado, porque existen todo eso, existen centros provinciales de la música, existen Artex, dice la nota, el centro de Artex que maneja muchísimo dinero. O sea, no sé qué otra cosa van a crear, o si van a crear unas y descrear otras. Realmente no tengo la menor idea. Pero la nota, la noticia como tal de Cuba Debate es muy... Y es una crítica, pero es muy ambigua. O sea, es como, vamos a hacer algo y ya ustedes se enterarán, ¿no?
Claro. Y sobre todo, cuando dicen vamos a crear, yo lo interpreto como vamos a crear más control, o por lo menos tratar de mantener el control. Pedro, contigo.
Aquí en mi pueblo existen varias agrupaciones musicales que, por razones, como se dice, de imperiosidad económica, han tenido que emigrar a los callos adyacentes, al callerío de aquí de la Costa Norte, o la callería, que es como debe decirse en español correctamente. La Callería de la Costa Norte ha empleado durante muchos años a estos grupos que se han formado ad libitum, corriendo detrás de un salvavidas para poder seguir, porque el Centro Provincial de la Música entorpeció, se corrompió y corrompió también a sus correveidiles, a sus edecanes, en el plan de llevar y traer los cheques de pago para estas agrupaciones, que se volvió una quimera. Hablando hace unos minutos con algunos de ellos, tratando de informarme para hablar en este programa con propiedad, me decían que han tenido que irse todos a los centros estos de reciente apertura, a la cercanía del malecón de aquí, porque los callos es imposible, ahí no se puede volver. De hecho, ya no hay turistas casi, así que ¿para quién van a cantar? Para ellos mismos. Recuerdo una pianista famosa, Freida Nido, junto con otra de aquí del municipio, que solían ir a tocar allí, y también les he preguntado, me han dicho que no tienen sustituta. O sea que esta, como decía Boris, esta falta de calidad que el diario cita entre los que quedaron en el patio para ofrecer un panorama cultural decoroso a la altura de un país que se caracteriza de calidad, es que lo que ha quedado, mira, lo que ha citado esta nota de 14.5, nada menos que el compañero Arnaldo Rodríguez, el famoso talismán que estaba citando Boris también. Talismán viene a Caibarien o venía con una frecuencia a una ciudad parecida a la de Cándido Fabré, que se ha vulgarizado hasta el término de incluir testículos en su vocablo en su última presentación en Camagüey, que creo que se hizo viral en todas las redes. Venían a Caibarien a cobrar, en aquellos tiempos en que un peso era un peso, unas sumas que oscilaban entre 40.000 y 70.000 pesos por 2 horas de interpretación en un lugar, espacio abierto, donde el Ministerio de Cultura asumía los costos porque no cobraba por aquello, y luego los redujeron a espacios sí cerrados para poder cobrar. Pero las subsidiarias de la cultura de ahora, de esta nueva, ¿cómo se diría?, grupos empresariales, para decirlo en el lenguaje que usan ahora para privatizar lo que solía ser del Estado, como Artex, aquí abrieron un bar Corona, ustedes saben, Caibarien es la cuna de la trova, además de la de Oriente, Manuel Corona, uno de los grandes, nació aquí y es uno de los símbolos locales. Los que vienen a cantar, interpretar allí sus piezas, tienen que apelar casi a la mendicidad para cobrar en la puerta los dividendos del contado, del da ahora, dame ahora el dinero, igual que se van a los sitios particulares, porque depender de una institución estatal, como llaman ellos, empresa socialista, que esto es un galimatías inexplicable para nadie. Cuando alguien escucha una empresa estatal socialista, dice, bueno, ¿de qué socialismo y de qué empresa? Si la empresa, lo empresarial en Cuba se ha desligado de estos grupos y que terminan por agostar a los a verdaderos artistas y terminar por decir, bueno, o nos vamos del país o decidimos corrompernos y pasar al mercado informal para poder tener dividendos, ingresos, salarios, qué sé yo, un fondillo para poder sobrevivir en la miseria. Pero estas nuevas creaciones de empresas con esas siglas, ICM, Instituto Cultural de la Música, ¿qué es eso? En Cuba existen los Centros Provinciales de la Música de tiempo inmemorial que agrupan incluso hasta payasos para la representación. Pero ahora hay un instituto de investigación de la música, me parece muy bien, que son institutos teóricos que no tienen nada que ver con la representación misma. Claro. Yo he trabajado muchos años en el sector de la cultura y trabajé en, y por eso estoy al tanto de lo que se le ha pagado, lo que se le ha dejado de pagar y cómo la gente ha tenido que emigrar de estos sectores con estos fines. Esto es en esencia lo que la nota dice. Uh-huh. Es un capitalismo cultural que no se ha querido desvestir de su encaperuzamiento. Y punto también.
Bueno.
Estás escuchando las noticias como son.
Va quedando poco tiempo, pero bueno, hay una nota aquí pendiente. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado una resolución que prorroga 2 años más el trabajo del grupo de expertos encargado de investigar violaciones de libertades fundamentales en Nicaragua desde el inicio de la crisis social y política de 2018. La resolución, que tuvo que ser votada por petición de la delegación cubana, se aprobó con 21 votos a favor, 5 en contra los de China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam. Y hubo 21 abstenciones. Pero se mantiene este grupo.
Yo creo que eso es bueno. Eso es bueno para los que defienden los derechos humanos en Nicaragua.
Y sobre todo ante la situación que hay en el país.
Contigo, Boris.
Sí, mira, es un buen tema. El asunto de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, uno de los grandes problemas que tiene es precisamente la falta de reacción en la región al agravamiento de esa situación en distintos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia en este momento. O sea, y juegan con candela los países que no condenan firmemente esta situación, porque estas situaciones se salen de las fronteras de las dictaduras y afectan a países como Argentina, Ecuador, etcétera, porque dentro de esos sistemas se están prohijando, se están reproduciendo sistemas de control del crimen organizado que, por supuesto, se vuelve transfronterizo. Yo recuerdo en la última CELAC, la calle Pou, en su intervención, dijo, bueno, miren, vamos a aprobar, ya está abierta para la aprobación, una declaración final en los cuales, en los puntos 3 y 4, decimos que el respeto a los derechos humanos, que las elecciones libres, etcétera. Sin embargo, aquí el gobierno claramente no respeta los derechos humanos. Entonces, la falta de consenso para criticar a estos países de frente, para hostigar a estos países, como se logró, por ejemplo, hace unos 4 años con el grupo de Lima respecto de Venezuela, permite que los países que quieren actuar prácticamente actúen solos. Entonces, claro, es una buena noticia que se mantenga, pero lo que necesitamos es que los distintos países democráticos se den cuenta que contra estos regímenes hay que actuar, si no siempre, en algún momento, se dan cuenta de que el daño se lo ocasiona también a ellos mismos.
Yo siempre le llamo la falta de consecuencias que tiene. Contigo nos queda un minuto, Pedro, para cerrar.
No voy a hablar mucho. Ya está todo dicho de ese dúo malvado, Ortega Murillo. Yo solo voy a cruzar los dedos para que los demócratas de allí, la gente que se sienta libre, pueda tener un espacio al fin y que puedan ser monitoreados por alguna asociación internacional de supervisores que pueda encauzarle con decoro la vida. Y aspirar a que un día también seamos monitoreados nosotros para que los opresores terminen su espacio y tengan que rendir cuenta. Eso es toda mi ambición. Y ojalá que la compartan todos.
Un buen punto. O sea, Nicaragua tiene su comisión, o por lo menos sus las personas que están monitoreando, pero en Cuba no hay. O sea, ¿y qué diferencia puede haber entre las dos dictaduras?
Bueno, pues Cuba tuvo su monitoreo.
Hace muchos años, uh-huh, cuando era todavía la Comisión de Derechos Humanos.
Uh-huh. Y se ganaba por un voto.
Y sí, exacto.
La condena se ganaba por un voto. Pero así después es. Pasó el tiempo y estamos casi empezando otra vez. Pienso yo, mirándolo el panorama este de Nicaragua. Gracias, Pedro González Reynoso, también Boris González Arena. Y a ustedes, hasta aquí, Tertulia.